Que abren sus Biblias en Romanos 8, en versículos 18 al 27. De los versículos 18 al 27. Y hoy vamos a terminar con, concluir con esta miniserie dentro de Romanos, la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano o del creyente. Es la cuarta parte. Y veamos aquí en capítulo 8, mira conmigo en sus Biblias, versículo 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, hermanos, primero vemos aquí, es un poco largo lo que leí, pero es importante, la esperanza que se halla en el creyente, hermanos. Es decir, hijo de Dios, no es la misma esperanza que el mundo ofrece. Lo mismo, el amor que el Señor ofrece no es lo que el mundo ofrece. La paz que Cristo ofrece no es lo que el mundo ofrece. Nada de lo que tenemos que viene de Dios es lo que el mundo ofrece. Entonces, vemos aquí que la esperanza que se halla en el creyente es la que fue dada cuando Él se convirtió, cuando Él nació de nuevo. Es decir, que cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos una esperanza. Pero no es una esperanza de ojalá, no una esperanza hueca. Es una esperanza en que estamos anticipando algo. Y vemos aquí que dice la Escritura que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos hizo renacer, Él nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Y es que cuando nacimos de nuevo, nacimos a una esperanza. Y otra palabra para esa esperanza es nuestra herencia. Y eso se trata también en capítulo 8, hemos hablado de eso. Entonces, vemos aquí entonces qué sucede en la vida de una persona cuando esta esperanza entra en su corazón. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué sucedió en mi vida? ¿Qué es lo que sucede en la vida de un nueva criatura que es en Cristo Jesús? Primero, hermano, vemos aquí que el Espíritu Santo cultiva la esperanza en el creyente. Él cultiva, y no dije una esperanza, la esperanza en el creyente. Hermanos, si ustedes miran conmigo en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Quiero que ustedes observen algo muy, pero muy impresionante. En Tito, capítulo 2, Y usted mira conmigo en versículo 13. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, ahora mira, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí mismo dice que Cristo es Dios, pero bueno, es otra cosa, otro tema. Pero ven ustedes aquí la definición o la descripción más bien de esta esperanza. Es una esperanza bienaventurada. Y es la esperanza, no una. Aguardando la esperanza bienaventurada. Vamos a regresar a este pasaje más adelante. Pero quiero que vean ustedes entonces que la esperanza que recibimos de Cristo Jesús no es cualquier esperanza. Es la que viene de Dios y es la esperanza bienaventurada. Porque hay muchas esperanzas falsas o esperanzas que nos decepcionan o desilusionan, pero esta esperanza es la bienaventurada. Muy importante eso. Otra manera, otra versión dirá la esperanza bendita o la bendita esperanza. Pero vemos aquí primero que esta esperanza, según 8:18 de Romanos, produce perseverancia en el creyente. ¿Qué esperanza estamos hablando? Estamos hablando de la esperanza que un día vamos a estar con el Señor físicamente y vamos a recibir nuestros cuerpos prometidos, cuerpos perfectos, glorificados. Pero nuestra esperanza ahora es de tenerlo, nuestra anticipación, nuestro anhelo. Pero todavía no lo tenemos. Y es muy importante entender que la salvación ya es un hecho, pero no es completo todavía. Porque Dios nos quiere bendecir en cuerpo, alma y espíritu, nada más en el espíritu. Dios nos quiere bendecir en nuestros cuerpos y darnos cuerpos perfectos y gloriosos. Entonces esta esperanza produce perseverancia en los creyentes. Si usted mira el versículo 18, lo que dice, y es uno que debemos de memorizarlo, dice en 8:18, pues tengo por cierto, ¿qué es lo que tiene por cierto? Que las aflicciones del tiempo presente, no dice una aflicción, la vida está llena de aflicciones. Más le dirá que la vida es un dolor tras otro, una prueba tras otra, una tentación tras otra, una batalla tras otra, una pelea tras otra. Por eso en el fin dice Pablo, he peleado la buena pelea, he guardado la fe. Si tú quieres una vida cómoda, sin problemas, estás viviendo una fantasía. No existe eso. Y más para el cristiano, porque la Biblia dice, para cargar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Pero Cristo es tan bueno que aunque nos da una cruz para cargar, también nos da la esperanza con esa cruz. Diciendo, carga tu cruz ahora y un día recibirás la corona. Primero la cruz, después la corona. Primero las pruebas y después la coronación. Aunque somos reyes, somos como David. Usted se acuerda un poco, hemos estudiado de David hace unos años. Y acuérdense que David fue ungido como rey a una temprana edad. Y él fue ungido como rey por Samuel bajo las órdenes del Señor. Pero había otro rey, y su nombre era Saúl. Y Saúl quería matar a David. Y David, siendo ungido rey, todavía no reinaba en el trono. Por muchos años él huía la espada de Saúl, el rey. Tiene que esconder en cuevas y dar vuelta a las montañas, vivir en el monte, hasta hacerse como un loco, con babas, ahí con los filisteos. Él huyó por su vida. Pero fue ungido rey, pero todavía no fue instalado como rey. Bueno, quiero que entiendan, nosotros somos como David. Fuimos ungidos reyes y sacerdotes. Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. Pero todavía no estamos reinando con Cristo. Todavía no hemos recibido nuestra corona y nuestro trono para reinar con Cristo. Somos hijos de Dios, pero todavía no reinamos como reyes, aunque hemos sido ungidos como reyes en Cristo Jesús. Pero mientras la unción, que es decir, cuando recibimos a Cristo, fuimos ungidos como rey. Sí, muchos no pensamos así. Ah, él es un nuevo niño en la fe. Sí, él es un nuevo niño, esta nueva persona. Pero también fue hecho rey, pero todavía no reina. Entonces, entre el momento que recibimos a Cristo hasta el momento que estaremos con él, Dios nos dio esta esperanza para seguir adelante. Y hay que proseguir la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso no vas mirando atrás, sino hacia adelante. Entonces Dios nos dio esa esperanza, una esperanza bienaventurada. Esa bendita esperanza que solo se halla en Cristo Jesús. Y esa esperanza nos ayuda a perseverar durante las pruebas. Es como David. Él sabía que él fue ungido rey. Lo que no sabía es cuándo iba a ser instalado como rey, mas nunca tomó las cosas en sus propias manos, aún habiendo podido matar al rey actual 2 veces, y no lo hizo. Dijo, yo no voy a tocar el ungido. Entonces, es muy importante entender eso. Esta esperanza produce perseverancia en nosotros. Y si nosotros fallamos o desmayamos más bien, es porque hemos quitado la mirada en lo que nos espera, en el premio. Ahora usted mira aquí otra vez versículo 18, y yo sé, dice aquí, perdón, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, ni son comparables. Ahora él fue apedrado, le dieron con el látigo, él sufrió naufragio, sufrió frío, sufrió desnudez, hambre, lo que tú quieras, encarcelamiento. Y él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Oh, sí, la gloria de Cristo. No, 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 no solamente la gloria de Cristo, tu gloria y mi gloria. Dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios planeó algo tan grande para toda su creación que todos van a ver lo que Dios hará o ha hecho con sus hijos. Nosotros entonces somos, hermanos, simplemente hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos tiene cosas planeadas que ni podemos imaginar. Y lo sabemos nada más porque la Biblia lo dice, pero de veras, aún con el Espíritu Santo, son las primicias. No tenemos toda la idea de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, hermanos, vemos aquí también entonces que mira el versículo 25. Y aquí dice también, pero si esperamos lo que no vemos, que estamos esperando lo que no vemos, porque no lo tenemos todavía, con paciencia lo aguardamos. Dice que estamos esperando con paciencia, es otra palabra por perseverancia. Entonces nosotros estamos esperando lo que Dios nos dio. Por eso no debemos de nunca, hermanos, de quejarnos, murmurarnos, sabiendo que todas las aflicciones que estamos experimentando no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es hermoso. Y esa es obra del Espíritu Santo. Es el que nos dio, el que produce esa esperanza y esa perseverancia en nosotros. Sin el Espíritu Santo nunca lo haríamos. Nunca. Y esta esperanza produce una gran anticipación en la creación, hermanos. En la creación. Ahora, mira aquí, eso es tan importante, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación, no dice del creyente ahora, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo gira alrededor, hermanos, de esta gran obra que Dios va a hacer en sus hijos. Todo su creación gira alrededor de eso. Y cuando habla de la creación, no estamos hablando nada más de la tierra y el universo. Estamos hablando de los ángeles, de los serafines, los querubines, de esos 24 ancianos que están en el cielo y de otras criaturas que ni podemos imaginar que están en el cielo. Y nosotros, y también los demonios, y también el diablo. Toda la creación. Ahora, el diablo no espera. Él sabe que eso va a pasar. Él va a ver también lo que va a pasar con los hijos de Dios. Pero la creación gime. Quiere decir que las cosas están fuera de orden en la creación de Dios. Y si usted mira aquí, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, ahora mira, libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuándo será la creación libre? Por ejemplo, cosas como tsunamis, que matan gente, miles de personas, destruye propiedad. Un terremoto, volcán. Todas esas cosas, hermanos, si ustedes se ponen a pensar, inundaciones, todo, hasta sequías, hambre, pestilencia. Los animales, ¿tú has visto el documental? A veces hay un venadito allá en África y viene un león y lo mata y se mira la sangre. Uy, qué feo. Esa es la naturaleza. Esa es la creación. Antes los leones no comían, no eran carnívoros. Los animales no eran carnívoros. Eso cambió después del pecado del hombre. Entonces vemos aquí que Dios va a restablecer y va a estar el cordero con el león. Y el león no va a comer el cordero cuando el mundo será restaurado, cuando la maldición sea quitada. Entonces la creación gime. No es natural cuando hay terremotos y edificios caen encima de la gente. De veras, no, Dios no intentó, eso no era la creación que Dios hizo. Pero ahora, ¿qué pasa? La creación sufre. Y todo el universo sufre. Porque un hombre pecó y entró la muerte y la maldición en la creación. Y fue sujetada a la maldición del hombre, porque el hombre estaba encargado. Dios puso el hombre encargado. Entonces, no había antes espinos y cardos. La rosa era hermosa sin los espinos. Ahora, el Hijo de Dios fue coronado con una corona de espinos. Ven ustedes. Y eso es importante. Cristo, en algún lugar en la Biblia, dice que fue colgado en un árbol. La cruz se llama un árbol. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa cruz? De un árbol. De la tierra. Entonces, es muy importante entender todo eso porque esta esperanza produce una gran anticipación. Toda la creación misma aguarda anhelosamente. ¿Qué es lo que está esperando? La glorificación, la manifestación de nosotros, hermanos. Y es lo que dice aquí, en versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuándo? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero recuerda que esa libertad gloriosa se va a manifestar no a nosotros, sino en nosotros, según versículo 18. Entonces, muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta aquí lo que está pasando. Las cosas van de mal a peor en este mundo. Pero en la vida del creyente debe estar creciendo y mejorando y siendo cada vez más rejuvenecido con los años, aunque el cuerpo se está decayendo con el mundo, porque ahorita ese cuerpo es parte del mundo. Pero un día Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Un día Dios nos va a dar un cuerpo inmortal. Un día vamos a tener un cuerpo como el de Jesucristo ahorita, el cuerpo resucitado de Cristo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces vemos también que esa esperanza, cuando usted mira aquí, por ejemplo, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que en otro lugar en Efesios dice las arras del Espíritu. En otra palabra, Dios nos ha dado el Espíritu por medida, no como a Cristo que sin medida. Pero un día vamos a recibir todo el poderío del Espíritu Santo en nosotros. Todo el poderío de Dios en nosotros. Vamos a ser glorificados. Y vamos a ser igual que Cristo cuando lo veremos. Entonces, en versículo 23 dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En Efesios dice la posesión, la redención de la posesión adquirida. Dios compró nuestros cuerpos, Dios compró nuestros espíritus, y Él va a cambiar nuestros cuerpos, nuestros espíritus, que aparezcan como el de Cristo. Todo eso es parte del plan de Dios, hermanos. Todo eso es parte del plan de Dios. Y nosotros tenemos que ver eso. Ahora, veamos también que esta esperanza produce una gran anticipación en el creyente, lo que hemos visto. Y si usted mira el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque es lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Acuérdase lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, en el último versículo. Que ahora permanezca, ¿qué? La fe, la esperanza, el amor, estos tres. Pero ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el más importante? El amor. ¿Por qué? Porque la esperanza no es para el cielo, es ahora. Mi mirada está en lo que estoy esperando. Ya llegando allá, ya teniendo lo que Dios me prometió, ya no tengo que esperarlo. Y lo mismo con la fe. La fe es andar por fe y no por vista. Pero ya cuando llego al cielo, lo voy a ver cara a cara. Ya no necesito la fe. So, en el cielo no hay necesidad de esperanza y de fe. Ese es para los peregrinos aquí en la tierra. Nosotros. Pero el amor, esto sigue. El amor, yo tengo que amar aquí y tengo que amar allá. El amor es para siempre. Dios no es fe, hermanos. Dios no es esperanza, pero Dios sí es amor. Entonces, de los tres, el amor es el más grande. Pero mientras, Dios nos ha dado esta esperanza para ayudarnos. ¿Saben lo que es la esperanza para nosotros, más o menos, hermanos? Es como parte del combustible que necesitamos para seguir adelante. Sin esperanza no podemos seguir adelante, tampoco sin la fe. Pero es muy importante, hermanos, entender eso, que esta esperanza que tenemos es más bien un anhelo, una anticipación de algo prometido. El problema es que muchos ni saben lo que nos promete porque no leemos la Biblia suficientemente. Y si la leemos, de veras no la estamos captando como debemos de captarla. Si leerla es una cosa, captarla es otra. Es como, por ejemplo, yo puedo estar mirando algo en la televisión, las noticias o un programa, y mi esposa me dice algo, oh, sí, sí, cómo no, pero no estoy escuchando nada, estoy mirando con el control ahí. Sí, sí, cómo no. O a nuestros hijos, tú hablas con ellos y tú ves que no están prestando atención. Están escuchando, están oyendo. Ellos te oyen, pero no te escuchan. Y después van, hey, ¿qué pasó? ¿No tiraste la basura? ¿Cuándo me dijiste eso? ¿Ah? ¿Ok? Y eso pasa. Y eso pasa con nosotros cuando leemos la Biblia. Andamos tan distraídos con las cosas del mundo, o con nuestras cosas favoritas, y leemos la Biblia, pero no captamos. Y el Señor nos va a decir un día, y yo no te dije que hiciera eso. Señor, ¿cuándo me dijiste? Pues cuando leíste mi palabra. Cuando mi siervo predicó la palabra, cuando escucharon un sermón en la radio, yo sé que te toqué, no me escuchaste. No, porque andamos distraídos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Leemos la Biblia, pero no la captamos. Por eso hay que leerla atentamente, hay que prestar atención. Tanto que en mi tiempo a solas con el Señor, yo tomo notas. Y yo no leo un capítulo entero. Mi hermano, yo cuando yo estoy leyendo, yo oro primero. Yo acerco al trono de Dios, yo me oro, oro por ustedes, oro por mí, por mi familia, oro. Yo oro, como todos. Después que yo oro, yo me paro y voy a mi escritorio, leo mi Biblia. Y ahí tengo mi cuaderno, ahí tomo notas. Pero, y uno dice, toda una hoja, y apenas dos, tres versículos. Porque hay mucho. Yo no voy a leer todo un capítulo y tomar notas en una página, no es así. Yo tengo que masticarlo. Es como una carne, tú no comes todo de una vez, tú cortas por pedacitos. Pero poco a poquito tú puedes saborearla. Y así es la Biblia. Y nosotros necesitamos tener esa anticipación de lo que Dios nos ha prometido, pero muchos ni tenían la menor idea. Nada más, yo voy al cielo. ¿Sabe qué? Estaba hablando con un hermano ayer. Muchos de nosotros no sabemos de veras al Dios con quien tratamos. Tú dices, yo soy salvo. Oh, qué bueno que tú eres salvo. Pero tú crees que porque tú eres salvo, tú eres exento del juicio de Dios. Y eso no es verdad. Porque la Biblia dice, y Pablo lo dijo, todo comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Tal vez tú has hecho obras de madera, de heno, de hojarasca. O tal vez de piedra preciosa, de plata y de oro. Pero el día va a declarar tu obra. Tú serás juzgado, si no tú, tus obras. Y vas a tener que rendir cuentas al Señor por nuestra vida. Dice, yo ya soy salvo. Cuidado con eso. Si tú de veras comienzas a entender quién es Dios y lo poderío de ese Dios, y Él ha sido muy misericordioso contigo, pero tú andas ahí fresco como una lechuga y tú crees que todo anda muy bien, y un día te vas a quedar bien sorprendido, aún como hijo de Dios. Te lo voy a decir eso, escúchame bien. Sepa con quién estás tratando. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice la Biblia, hablando a los cristianos. Y nosotros muchas veces pensamos que como cristiano, yo no seré juzgado. No, tú fuiste juzgado. En la cruz, Cristo pagó por tus pecados. No eres condenado, pero hay un juicio para los hijos de Dios también. Se llama la tribunal de Cristo. Y eso está en 2 Corintios capítulo 5. Y hay otras partes. En 1 Corintios capítulo 4 también. Quiero mostrarles algo. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 4. Mira lo que dice aquí. No está en sus notas, ni pensaba compartirlo, pero lo voy a hacer. En capítulo 4, Pablo dice eso, ¿verdad? Vamos aquí en capítulo 4, versículo 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ahora mire, porque aunque de nada tengo mala conciencia, él no tenía nada de mala conciencia. Pablo era un hombre que seguía al Señor, hermanos. Era un hombre correcto, muy recto. Él dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces muchos dicen, yo estoy bien. No seas necio, tú no estás bien. Hay pecados ocultos en tu corazón, en mi corazón. Cerca a tu Dios con ese temor y temblor, Señor, límpiame. Mira lo que dice Pablo en versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Diciendo, ni te juzgas a ti mismo. No andas creyendo que tú andas tan bien. No andas confiazudo. Una cosa es estar confiado en el Señor. Otra cosa, ser confiazudo. Lo que Pablo está enseñando aquí. Así que no juzgues nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice, no te alabes. No crees que andas tan bien. Y aquí Pablo está diciendo simplemente, no es que tú andas mal tal vez o andas bien. Nada más no andas confiazudo. Porque tal vez tu reunión con el Señor no va a ser tan placentero como tú crees. Porque hay muchos pecados ocultos en tu corazón. Pablo mismo se incluyó. Por eso digo. Y nosotros a veces se nos olvida. ¿Qué debe ser nuestro qué? Nuestro temor y nuestro miedo. Como dice en Isaías 8:13. Hablando a su propio pueblo, no al mundo. Entonces, como hijos de Dios debemos entender esas cosas. Pero a la vez, tenemos esa esperanza, hermanos. De una gran anticipación, pero no cree que apenas recibiendo tu cuerpo, no, vamos a tener que rendir cuentas al Señor por nuestras vidas. Y no cree que porque tú eres cristiano, ya lo tiene hecho y puedes vivir como te da la gana. No es así. No es así. Dios va a demandar de ti por tu vida, aún como cristiano. Pero eso son cosas muy serias. Y no pensaba decir eso, pero tuve que decirlo. Ok, vamos ahora a ese próximo punto y veamos aquí. Hermanos, cuando tenemos esta esperanza produce purificación en el creyente. Es precisamente, porque yo me adelanté un poco, esa esperanza tiene un balance. Hay mucho gozo, wow, mucha anticipación, pero también esta seriedad, esta solemnidad, wow, no es todo pura rosas. Hay también que reconocer que Dios va a demandar de mí por ciertas cosas. Y cuando yo tengo esa esperanza, quiero verlo, pero también yo quiero estar bien y no alejarme de él avergonzado, como dice Juan, primera de Juan. So, mira conmigo ahora, porque eso es muy importante. Mira Tito, capítulo 2. Tito, recuerda que vamos a regresar. Ahora vamos a regresar a Tito. Y mira capítulo 2. Recuerda de la esperanza bendita o bienaventurada, 2:13, estamos nosotros que 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora mire, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se vino a salvarnos del pecado, hermanos, y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y qué es lo que Él quiere con esa purificación de nosotros? Que sea un pueblo, ¿qué? Celoso de buenas obras. Ahora, mira conmigo Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, la epístola, capítulo 3, para que vea que no nada más una persona, un versículo de la Biblia, está sacando fuera de contexto. Ahora es otro apóstol, es Juan, no es Pablo hablando a Tito, es Juan hablando a la iglesia. Y mira capítulo 3, en versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya no es que seremos, ahora ya somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué pasa con esa esperanza de ser como Él? Vamos a ver a Cristo, vamos a recibir nuestro cuerpo. Mira versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esta esperanza, hermano, nos purifica. Y muéstrame un cristiano viviendo en el mundo lleno de pecado, sucio, es uno que no tiene esa esperanza, hasta que dudarse es salvo. Hay que dudar, no digo que no es, hay que dudar. Y si yo fuera uno, ando diciendo a todos, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo, pero no hay diferencia entre cómo yo vivo y los del mundo, y no anda pensando más en vicio, hermano, en mujeriegos y fornicarios, no. A ver nada más la manera de hablar, de vivir, nuestras prioridades. Entonces no cambies como los del mundo. Entonces tú puedes ser una buena persona con buenas palabras, nunca dice maldiciones, tú no eres mujeriego, tú no eres una mujer que anda con hombres, tú no estás robando a nadie, pero tú vives como los del mundo. Tus prioridades es tu casa, tus hijos, tu estudio, tu dinero, de tu carrera y Cristo ahí está en un lugar bien atrás en la lista de prioridades. Hay que pensar, ¿deberías ser salvo? Si nosotros tenemos, catalogamos, los mundanos son puros mujeriegos y matones de setas y quién sabe qué. No, hermanos. Hay muchos mundanos que son gente buena en la comunidad, que no roban, que tú puedes confiar tus riquezas con ellos, no te robarían. Son gente muy compasiva, pero son mundanas. Cristo no es una prioridad en sus vidas. No viven esperando en Cristo. Quita de su mente que esa gente mundana nada más son gente, siempre pensamos en los peores, pero hay gente buena que son mundanas, religiosas, gente muy buena. Y por supuesto, hay mucha gente en el mundo que crían sus hijos mejor que muchos de aquí crían sus hijos. ¿Ok? Tenlo por seguro, he visto con mis ojos. Yo he visto unos católicos con hijos bien controladitos y aquí, yo los amo, no quiero decir todo lo que pienso. Entonces, la cosa es, pero supuestamente son cristianos, somos cristianos. ¿Y cómo somos? A veces tratamos a nuestros hijos como que son dioses, ídolos. En vez de confiar y tener esperanza en Cristo y poner a nuestro Señor antes que todo. Pero eso es lo que hace esa esperanza. Porque nos hace pensar, nos hace un pillezcón de vez en cuando. Hey, acuérdate, Cristo viene, un pillezcón. Tú comienzas a ir por el mundo. Hey, acuérdate, esa esperanza es buena y nos purifica. Esa es obra del Espíritu Santo, hermanos. Y por eso vemos, y también todos los hijos de Dios nacieron en esa esperanza bienaventurada. Mira aquí Romanos 8:24. Mira aquí dice. Pero dice aquí 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo fuiste salvo? Naciste de nuevo. Pues en esperanza nacimos de nuevo, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces, es muy importante, no vivimos esperando por algo que tenemos, estamos esperando por lo que no tenemos. Y hermanos, y es lo que dice también en la primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahora mire, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, hermanos, yo sé que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero ya mostré ahora tres diferentes apóstoles enseñando tocante a la esperanza. Aquí está Pablo, obviamente, en Romanos. Hemos visto Juan, en primera de Juan, que nos purifica. Aquí Pedro dice, nos hizo renacer en esa esperanza. Tres apóstoles. Dios usó tres para enseñarnos sobre la esperanza. Y los tres eran muy diferentes. Entonces, lo que quiero decir, serían diferentes en su personalidad y en su ministerio, uno a los gentiles, otro a los judíos, pero enseñaban la misma cosa. Esa esperanza. Dios, hijos de Dios, nosotros como hijos, nacimos en esa esperanza. ¿Y por qué a veces vivimos que no, como que andamos desesperados? Porque es como que no hay esperanza si nacimos en esa esperanza. Muchas veces dicen, yo nací en Cristo Jesús. Sí, pero tú naciste en esa esperanza bienaventurada. Tú naciste en esa esperanza. Cuando tú naciste, ¿sabe? Por ejemplo, cuando un baby nace, yo sé que tenemos showers, baby showers, ¿verdad? Pero muchas veces uno no fue al baby shower y visita una familia que un recién niño, un recién nacido, quiere ver el bebito, siempre lleva un regalito. ¿Verdad? Siempre lleva una ropita, puede ser una bañera chiquita, una tina, algo, lleva algo para el baby, una cuna tal vez. Es un regalo. ¿No entiende que cuando nacimos en Cristo Jesús, cuántos regalos recibimos, hermanos? Y ese es uno de ellos, esa esperanza. Y esa esperanza nos ayuda a mirar hacia adelante. Y no mirar a los lados como Pedro y se hundió en el agua, estando tan cerquita de Jesús. Entonces es muy importante. Ahora tenemos que ir a otro punto, el Espíritu Santo. Estamos viendo toda la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo. Y por supuesto, este es el último punto de la serie de cuatro sermones. Y aún en esos cuatro sermones no hemos tocado todo el ministerio del Espíritu Santo, nada más lo que Pablo está diciendo. Y yo agregué unos otros, pero de veras. Hay mucho más del Espíritu Santo aquí, que no está en Romanos. No estoy limitándome al capítulo 8. Pero vemos aquí que el Espíritu Santo intercede a favor del creyente, hermanos. Él intercede al favor del creyente. Hermanos, mira versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo aquí pasa para ver que somos débiles, hermanos. No hemos recibido ese cuerpo inmortal todavía. No estamos sentados en nuestro trono gobernando con Cristo, reinando con Cristo. Todavía andamos débiles. Y somos débiles. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo y su palabra, ¿quién sabe qué pasaría de nosotros? Pero dice aquí, pues que hemos de pedir como conviene. No dice ni qué, cómo conviene. No lo sabemos. Eso incluyó. Ah, pues yo sé orar muy bien. Necio, tú no sabes orar. Por eso tienes el Espíritu Santo. No eres sido por Él, tu oración no serviría para nada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Además, Él ni siquiera está escuchando las oraciones de los inconversos. Y la única razón por que Dios Padre te está escuchando es porque tú recibiste el Espíritu Santo. Y aquí dice. Más el que dice 26. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestros hermanos y amigos pentecosteses tuercen esa escritura. Yo digo hermano porque yo sí creo que muchos de ellos son hermanos y son amigos. No lo veo como mis enemigos. Lo veo como hermanos mal guiados. Okay, pero no creo que son del diablo. Si tú tienes un amigo que es hermano y es pentecostés, ámalo, no entra en polémicas, ¿verdad? Pero debemos de entender la verdad aquí. Si sí, ellos malinterpretan aquí. Creen que eso es hablar lenguas. Gemidos indecibles. Tiene nada que ver con lenguas aquí. ¿Sabes qué es un gemido? Es un dolor que tú sientes. ¡Ay! Es un dolor. Nada que ver con idiomas. Y aquí está diciendo algo muy, pero muy importante. Que Él nos ayuda con nuestras debilidades, hermanos. Somos débiles. ¿Y sabe qué? Léelo aquí. Pues que hemos de pedir cómo, no qué, cómo conviene. Aquí dice, no lo sabemos. Pero esa palabra es de cuatro letras, pero... Oh, sí, P-E-R-O. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, a veces tú sientes dolor en tu corazón. A veces tú sientes algo y tú quieres decirle al Señor y no puedes ponerlo en palabras. Tú no puedes ni siquiera describirlo. Padre, el Espíritu Santo escudriña tu corazón y lo hace saber al Padre. Eso es lo hermoso, hermanos. El ver lo más profundo de tu corazón. Él ve las profundidades. Él ve de ver a lo que tú quieres decir. Y si algo que tú dices a Dios en oración no es bíblico, no llegará a los oídos del Padre. Dice, ¿por qué? Porque Él es como un filtro. Nada más va a llegar lo que es placentero y agradable al Padre, lo que tú ores. Si tú vas a orar cosas egoístas o antibíblicas, el Espíritu Santo nada más va llevar al Padre las palabras y los sentimientos que van de acuerdo con las Escrituras. Y por eso es muy importante entender. Tal vez tú dices, yo oré media hora, pero apenas llegó 10 minutos de oración al Padre, porque 20 minutos no sirvió para nada. ¿Sí ves? En serio, eso es lo que está diciendo aquí. Porque mira bien, escudriña bien aquí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En dónde somos débiles? En la oración. Somos débiles. No sabemos orar como debemos de orar. ¿Y qué hace Él? Mira en el fin. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero algo más. Como dijo, Él sirve como un filtro entre Dios y las oraciones de sus hijos. Mira el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Recuerda que la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. El corazón es engañoso, es perverso, es malo. ¿Quién lo conocerá? Esta es Jeremías 17:9. Después del versículo 10, yo, Jehová, que escudriño la mente. Él escudriña la mente, él escudriña el corazón. ¿Cómo usted cree que él escudriña nuestros corazones? Pues aquí está. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu Santo escudriña el corazón y él hace saber al Padre de ver a lo que está en nuestros corazones. Y es como un filtro. Lo malo no pasa por él, nada más lo bueno. Y entonces, por eso es muy importante, así como dice la Biblia, que nuestras obras serán juzgadas, y algunos que edifican con madera, hojarasca, heno, basura, madera, se quema con el fuego. Otros edifican con plata, ¿verdad? Con oro, con plata, con piedra preciosa. ¿Qué pasa con esas tres cosas? No se deshacen, se purifican en el fuego. Y en las oraciones, cuando tú ores, hermanos, nada más lo que es sincero y bíblico y verdadero llega al Padre. Toda otra cosa basura se quema. Y el Espíritu Santo es el filtro. Y por eso en nuestras oraciones, Él nos va guiando con los años a cómo orar. Para orar más de acuerdo con la voluntad del Padre. Porque así como nosotros no sabemos, no conocemos el corazón del Padre, el Espíritu sí, y Él nos guía en nuestras oraciones para orar de una forma que agrada al Padre. Y así también el Padre usa el Espíritu Santo como una linterna en nuestras vidas, para que mostrarnos de veras cómo somos. Esa es la bendición del Espíritu Santo, hermanos. Esa es la obra intercesora de Él. Él intercede por nosotros, mas Él no lleva ningún mugrero al Padre, nada más lo limpio. Y si algo es más o menos, Él lo limpia y llega al Padre, porque es así, todo lo que es sucio no llega al Padre, pero lo que, a veces hay gente que dice, estoy enojado y ora, Dios, tú sabes ya cómo me siento, y hablamos como enojados, y ¿sabe qué? Esas oraciones llegan al Padre. Porque es verdad, y el Espíritu Santo está haciendo ver al Padre la condición de tu corazón. Él está muy dolido, mira lo que ha sufrido. ¿Me explico, hermanos? Y ese es bonito, el Espíritu Santo, Él está siempre a nuestro favor intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque es un don, es un regalo del Padre para nosotros, y es un ministerio de Él. Él intercede por nosotros. Y entonces, es muy importante y es un filtro entre las oraciones de los hijos de Dios y Dios. Y todo, y sabe que, hermanos, eso es lo hermoso, Él también nos enseña a cómo tener corazones más limpios. ¿Cómo? Bueno, tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, y eso va regenerando, limpiando tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues yo quiero que mis palabras sean buenas, quiero que sean constructivas, quiero que agradan a Dios, quiero que ayude a mi pueblo, quiero que ayude a mi prójimo. Entonces, para que mis palabras sean buenas y edificativas, mi corazón tiene que estar bueno. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Porque no solamente intercede por nosotros, Él habla a nosotros, nos deja saber lo que el Padre quiere de nosotros. Ustedes saben, un ejemplo. ¿Cuántas veces los varones, ustedes están esperando en la fila para pagar con su carrito allá en H-E-B o Walmart? Y hay una revista Cosmopolitan y otras cosas que no son pornografías, pero semi-pornográficas. Y tus ojos andan mirando y después tú sabes que estás mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dijo que no. Y, o cuántas veces, por ejemplo, o me ha pasado una vez, hermano, Ah, no, yo tenía prisa, estaba esperando ahí, había una ancianita sacando su dinerito así, así. Ay, Dios mío, míralo, sí, así. Ay, yo creo que me puse, yo no sé, pero Señor, cálmate, tú ni sabes dónde va a pisar en tu iglesia, no te enojes con ella. Entonces, ya, pero la verdad, hermano, a todos nos pasa esas cosas y el Espíritu Santo nos hace ver. Mi hijo, ten paciencia. Mira la edad de la señora, tenle paciencia. Así como yo tengo contigo, y el Espíritu Santo me comienza a redarguir y reprender y guiarme y exhortarme. Esa es la obra de Él, hermanos. Y así también con la oración, nos enseña a orar. ¿Cómo orar? Y no nada más por obligación, pero con gozo. Pero hermanos, ¿qué es la conclusión? Primero, tal esperanza se manifiesta abiertamente ante el mundo. ¿Qué dijo Pedro de esa esperanza? Mira aquí capítulo 3, segunda, primera de Pedro, capítulo 3. En versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Quiere decir, hay que alabarle, temerle, adorarle en tu corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa, que es una respuesta, con mansedumbre y reverencia. Sea respetuoso con la gente, hermanos. No anda atacando su religión y su manera. Habla con amor, habla con reverencia. ¿Ante qué? Ante todo el que os demande razón. ¿De qué? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo se enteraron de esa esperanza? ¿Qué color es la esperanza? ¿Qué tamaño es la esperanza? ¿Qué forma tiene la...? No, hermanos. El mundo va a notar en ti la esperanza que Dios te ha dado. Si tú de veras tienes esa esperanza. Van a demandar de ti la razón por la esperanza que hay en ti. ¿Cómo se enteraron? Porque la esperanza verdadera impacta nuestras vidas, hermanos. Impacta nuestras vidas. Y, muy sencillo, si la tienes, la gente sabrá. Como dice en inglés, you have it, they'll know it. Si tú lo tienes, lo van a saber. Tú no tienes que hacer propaganda y comercial. Mírame aquí mi esperanza. Tú eres una persona que tiene esperanza en Cristo, van a fijar que tus prioridades no son lo mismo que las de ellos. Y te van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué el otro? Así es, hermanos, la esperanza. El mundo va a preguntar acerca de esa esperanza. Y por último, aquí en la conclusión, durante nuestro tiempo de espera, ¿qué? Es muy importante, se nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos con nuestras debilidades. Es decir, que nos dio esa esperanza para ayudarnos con nuestras debilidades. Somos débiles, hermanos, tan débiles. Por eso la Biblia dice, al que piensa estar firme, mira que no caiga. La esperanza es una de las cosas que nos purifica y nos da fuerzas para seguir adelante, pero es obra del Espíritu Santo. Yo no quiero ya estar enfocando más en esta conclusión, pero ahora un repaso de las últimas 4 semanas, hermanos. Y brevemente, es un repaso de lo que hemos estudiado en una cápsula, ¿ok? Ni de ninguna manera eso es de todo lo que hemos estudiado. Primero, hemos visto en 8:1 que el creyente está en Cristo, que está en Cristo por medio del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, dice la Biblia. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, hermanos. Si el diablo se quiere meter contigo, él tiene que meterse con Cristo primero. Y él no es tonto. Él es muy vivo, muy listo, pero no es tonto. Él nos va a meter con Cristo. ¿Ok? El creyente está en Cristo. Y el creyente está en Cristo por medio del Espíritu Santo. No hay condenación, pues, por los que están en Cristo Jesús. Y después hemos visto que el creyente no está bajo condenación. Mismo versículo 1. Pues no hay condenación. Quiere decir que habrá un juicio para el creyente, pero no para ser lanzado al infierno o al lago de fuego. Es otro tipo de juicio, pero no va a ser placentero para algunos. Pero sí va a haber un juicio, como un padre que a veces tiene que castigar a sus hijos o disciplinarlos. Los ama, no lo va a correr para la calle, no lo va a matar, pero sí lo va a disciplinar. Va a haber un juicio para los cristianos. Pero el creyente no está bajo condenación. Él está bajo corrección. Él está bajo disciplina, pero no debajo condenación. ¿Ok? Dios nos corrige, mas no nos condena, hermanos. Porque si nos condenaría, Cristo murió para nada en la cruz. Murió en vano. Y Cristo no murió en vano. Y después vemos también que el creyente tiene un nuevo modo de pensar. Eso hemos visto en 8, versículos 5 al 8. Un nuevo modo de pensar. Ya pensamos en otras cosas. Ya no en las cosas del mundo, pero cosas que agradan a Dios. Ya tenemos la mente de Cristo. Eso dice en 1 Corintios capítulo 2. Tenemos la mente de Cristo. Y pensamos como Cristo piensa. Y hemos visto también que el Espíritu de Dios mora en el creyente. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Ese es el otro punto que sigue. Y vemos aquí entonces, hermanos, hemos visto que simplemente, hermanos, nosotros somos la casa de Dios. Somos el templo del Dios viviente, hermanos. Y Él mora en nosotros. Tu casa, tu cuerpo, tu vida no es un hotel que Él entra y sale. Él hizo su casa. Se llama templo de Dios, no hotel de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo testifica al creyente que Él es un hijo de Dios. Él testifica al creyente que Él es un hijo de Dios. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en 8:16. Somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. 8:14. Hermanos, Él es el que testifica a tu espíritu. Él te asegura que tú eres hijo de Dios. Y si no has sido asegurado, no has recibido ese testimonio, es porque no eres hijo de Dios. No te engañes. El que recibe ese testimonio lo sabe. Cristo mismo, por medio de su espíritu, testifica tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y después vemos también que la presencia del Espíritu Santo en el creyente le garantiza la resurrección de su cuerpo. Es decir, que por medio del Espíritu mismo que vive en nosotros, esa es garantía que Dios nos va a levantar, hermanos. Eso son, se llama en Efesios las arras. Es como un down payment, un enganche, ¿ok? Del Espíritu. Aquí dice las primicias. Pero el hecho es, hermanos, la Biblia es muy clara. 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tendrás parte en esa resurrección. Solo por medio del Espíritu Santo. Y después vemos, hermanos, también que el Espíritu Santo cultiva la esperanza en el creyente, lo que hemos visto hoy. Él cultiva esa esperanza. Si tú dices que yo no tengo mucho, yo pienso mucho en otras cosas, primero, arrepiéntate, confiésalo, arrepiéntate y pídele, Señor, dame bueno enfoque. Yo quiero enfocar bien, Señor, en las cosas de arriba. Yo quiero enfocar bien en aquel día que estaré contigo. Él te va a ayudar. Por eso el Espíritu Santo está en ti, Él intercede por ti. Y es el último punto, el Espíritu Santo intercede a favor del creyente. Dile, confiesa. ¿Saben qué, hermanos? Puedo decir una cosa, a veces gente piensa es malo para decirle. Digamos que tú estás enojado con Dios. Algo pasó, tú estás enojado con Dios. ¿Sabes lo mejor que tú puedes hacer? Híncate y dile, Señor, estoy enojado contigo. Pues, sea sincero con Él. Tenlo por seguro, el Espíritu Santo va a llegar, eso va a llegar a sus oídos, porque es la verdad. O si tú dices, Señor, yo he orado eso, estoy perdiendo este amor por ti. Yo no siento que tú eres mi primer amor. Yo he orado eso, porque hay que reconocer tus faltas, y si lo conoces, confiésalo ante Él. Y como quiere que ya conoce tu corazón, nada que tú le puedas decir que ya no sabes. Entonces, yo he orado eso. A veces he orado, Señor, estoy hincado, hermanos, orando, dicen, Señor, estoy aburrido, ni quiero orar, pero voy a orar como quiera. Yo he orado así, a veces no quiero orar, tengo que esforzarme, y después cuando comienzo a orar, ay, qué bueno que comencé. Pero a veces no quiero. Yo me hinco y estoy hablando, Señor, estoy aquí porque tengo que estar, pero no quiero estar aquí. Y suena divertido, pero ¿sabe qué? Y a veces falta de respeto, pero no, es mi corazón. Más vale confesarlo. ¿Y sabe qué pasa después? En esos momentos puedo sentir cuando Él me bendice con su gracia, y después sí quiero orar. Pero a veces, para empezar es lo más difícil a veces, hermanos. Pero ya empezando, confiésalo. Dices, si tú estás orando, no quieres orar, estás haciendo a fuerzas, dile, Señor, estoy orando a fuerzas, perdóname, pero así estoy orando. ¿Por qué no podemos ser sinceros con Él? Ser reales. No vamos a jugar juegos con Él. No pongas tu máscara. Él ve todo. Y te digo, hermanos, eso es lo que nos falta muchas veces. Ser sinceros con Él. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque Él sabe que somos, ¿qué? Débiles. Y recibimos el Espíritu Santo para ayudarnos ¿en qué? En nuestras, ¿qué? Debilidades. ¿Y quién aquí no es débil? Y si ustedes creen que su pastor es uno que siempre sale a cama con ganas de orar, tú te equivoques. A veces me gustan las cobijas más que mi Señor. Yo tengo que confesarlo. Y me salgo como quiera. No quiero salir. Más en el invierno cuando está frío, la cobija muy calentita, ¿verdad? Pero, no. Y a veces tengo que pelear. ¿Por qué? Soy débil. Entonces, ¿qué hago yo? Yo confieso eso. Señor, perdóname. Perdóname que perdí 2-3 minutos de oración porque quedé 2 minutos más en la cama. Perdóname, Señor. Así es, hermanos. ¿Y sabe qué? Es mejor orar así que poner un show y poner una máscara y puro teátrico. No. Sea sincero con tu Dios. Es lo que Él quiere de nosotros. Sinceridad. No perfección. Sinceridad. ¿Ok? Hermanos, si Dios ha tocado, ¿quieres orar? Pasamos por los encargados que pasan, por favor. Y si Dios te ha tocado de alguna forma, ¿quieres orar a solas con Él? Aquí está el altar, hermanos. No pongas de pies, por favor.